González, ministro de Asuntos Internacionales de la Presidencia. Hola, embajador, buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Bueno, en todo caso tendría que decirte ministro, ¿verdad? Pues te estoy degradando como quien dice, ¿verdad?
No, tengo Federico González siempre. Así es, un placer saludarte y a todo el equipo y a tu audiencia, estoy a las órdenes.
¿Cómo estamos, embajador? Las últimas novedades con relación a los compatriotas que vienen ingresando. Hoy me decía el embajador Manuel María Cáceres de que un número importante vinieron allá de Estados Unidos, ¿no?
Así es, estamos siempre en la lucha, en esta situación de crisis y en la trinchera con los colegas y con ustedes también, confrontando esto, y yo sé que vamos a salir bien. Está difícil, compleja la situación, pero seguimos adelante. Efectivamente, como señalaste y manifestó el embajador Manuel María Cáceres, en la tarde de ayer, 156 compatriotas retornaron al territorio nacional. Fue un proceso largo, difícil, llevó cerca de poco más de 2 semanas para concretarlo, pero ya desde horas de la tardecita de ayer, todos ellos están en 3 centros de preparados y ya han iniciado sus periodos de cuarentena con control y seguimiento médico, como marca el protocolo sanitario.
¿Ninguno han, llegado con síntomas, ministro?
Hay algunos que sí, Ricardo. Fueron llevados a los lugares que tenemos preparados para esos casos. Recordarás vos en nuestras múltiples conversaciones ya a lo largo de estas varias semanas, uno de los escenarios previstos siempre está ahí vigente y es la llegada de algún compatriota, la autorización de ingreso y la llegada. Y si presentare algún síntoma, entonces es aislado y llevado a este otro lugar.
Es decir que fueron separados del grupo.
Sí, así es.
No, hay que tener mayor cuidado en ese sentido con relación a los que por lo menos vienen y llegaron con síntomas.
Correcto, aclarando 2 puntos en particular. El hecho de presentar síntomas no necesariamente significa que estén afectados por el virus, primer punto. Y segundo, si ese fuera el caso, es natural, es normal, no, eso no lo convierte en un enemigo del pueblo, ni del mundo, ni en un monstruo. Sencillamente una persona que puede estar con una afección, con una gripe, como dicen, pero es una gripe muy particular. Así que se lo aísla y se le da un seguimiento personalizado por parte de las autoridades sanitarias.
Y aparte ahí se le está cuidando mucho mejor también en ese sentido, ¿verdad? A diferencia de aquellos que no presentan, ¿verdad? Porque requiere de un mejor cuidado, ministro.
Sí, efectivamente, y de hecho nosotros en el Centro de Coordinación Interinstitucional y en el gobierno señalamos que con los resultados que se están dando y están a la vista y con estos casos ya de más o de cerca de 500 personas que han sido dadas de alta habiendo presentado resultados negativos al test del coronavirus y en los casos que han dado positivo también, eso demuestra que el sistema está funcionando, que este esquema que se montó hace un poco más de un mes, con sus dificultades, sus limitaciones, sus exigencias, porque somos medidas muy restrictivas. Imagínense o imagínate, Ricardo, una sola vez a lo largo de nuestra historia, y creo que esto ya lo aprendimos casi en preescolar y después en primer grado y a lo largo de todos los años de colegio y de universidad, una sola vez en la historia se han cerrado las fronteras en nuestro país, con la época del doctor José Gaspar Doría, y ahora las fronteras están cerradas. Entonces es una situación extrema, extraordinaria, muy dura, muy difícil, pero sin embargo están dando resultados. Y reitero, tanto los que dan negativo y han salido de alta, y han sido llevados hasta sus propios domicilios por parte del gobierno nacional, todos ellos, en distintos puntos del territorio nacional. Y los que han dado positivos también demuestran que el sistema está funcionando, porque esa cuarentena y ese aislamiento hace que el virus no se haya podido expandir entre sus familiares, entre sus núcleos cercanos, entre lugares de trabajo, donde concurren normalmente. Entonces el sistema está funcionando, Ricardo.
Así es, embajador. ¿Y cuál es la situación hoy día que se tiene en la zona fronteriza con Ciudad del Este, con Foz de Iguazú? ¿Sigue siendo, digamos, el foco de mayor movimiento de compatriotas?
Tenemos dos puntos que son muy complejos, tan complejos son que al mismo tiempo son diferentes uno del otro. El
Lo de
primero
Pedro Juan.
es el que está señalando, que es Ciudad del Este, el Puente de la Amistad. Y el otro, tan complejo, pero con circunstancias o características diferentes,
Diferente.
el de Pedro Juan Caballero. Efectivamente, por donde o a donde llega más gente, más compatriotas, es al Puente de la Amistad. Y presenta el desafío tan grande que conoces y que te lo menciono y te lo reitero en este momento, que las fronteras están cerradas. Y como bien sabes, solamente son tres las condiciones que habilitan a que se tome una determinación extraordinaria para el ingreso de nuestros connacionales. Muchos de estos compatriotas no presentan esas condiciones, los que están en el puente. Son condiciones diferentes, algunos sí, otros no, y se tiene que analizar cada caso. Y el desafío primordial ahí es el siguiente, son varios, pero te resumo en esto. El albergue transitorio que teníamos montado hace un mes, lo tuvimos que desactivar la semana pasada porque estaba afectando al comercio internacional. Los productos, los bienes, mercaderías y alimentos que entraban a nuestro territorio corrían el riesgo de no poder entrar más. ¿Por qué? Porque los funcionarios de puertos, de aduanas, nuestros, y también en ese lugar, como una zona primaria y hay un control integrado, hay también autoridades, funcionarios brasileros. Y este centro de albergue transitorio se encontraba en medio de las oficinas de esos funcionarios. Y ellos manifestaban el temor que tenían de estar ahí, con a su criterio, y en el fondo lo comprendo, con potenciales portadores del virus. Entonces ya no querían ir a trabajar. Y a eso se suma que los propios transportistas, los conductores de los vehículos que traen esas mercaderías, esos alimentos y bienes, también manifestaban que ya no iban a venir por el temor, porque ellos también tenían que bajarse a ese mismo lugar y entonces estaba en riesgo el comercio internacional y la entrada de bienes y de alimentos a nuestro país. Entonces tuvimos que cerrar ese lugar y eso complica aún más, porque ese albergue transitorio por lo menos daba un lugar bajo techo y con camas y colchones para pasar la noche y tenerlos ahí a los compatriotas antes de ubicar un lugar digno para a donde trasladarlos. Y el siguiente desafío que presenta específicamente el puente y la gente, los compatriotas que están ahí, que llegan diariamente, hoy estamos ya en número superior a 100, ayer entraron 200, antes de ayer también un número cercano a 200, ahora están 100, más de 150 que llegaron esta madrugada. Y el desafío es siguiente, por recomendación médica y siguiendo el protocolo sanitario, aparte de que los médicos nos dicen que no entren, eso aparte, pero si es que entran, si tienen las condiciones extraordinarias, tienen que ir, el grupo que entra tiene, lo ideal es llevarlos a un mismo lugar, todos juntos, no mezclarlos con un grupo que ingresó antes o que
Claro.
después. Entonces, si son 150 o 200, tienen que ir a ese mismo lugar, todos juntos por 14 días.
Claro.
Y ningún otro podría o debería entrar a ese local de albergue. Bueno, ¿qué pasa? La gran mayoría de los lugares que nosotros tenemos dispuestos para la cuarentena son espacios para 20, 30, como mucho 50 personas, la gran mayoría de ellos. Entonces, si uno tiene 200 personas en el puente, no los puede, no hay lugar suficiente. Y sobre todo que esos lugares están reservados para los compatriotas que efectivamente tienen estas condiciones de vulnerabilidad económica, dificultad de salud con riesgo de la propia vida y situaciones humanitarias. Para ellos están reservados esos lugares. Y de hecho, más de 1.800 connacionales ya han estado o están en este momento en esos centros. Teníamos originalmente 2.000, perdimos varios de esos por distintos motivos. Algunos de esos casos ustedes conocen, otros no,
Sí.
pero ya no son 2.000 y ya 1.800 fueron ocupados. 475 han salido de alta Y así, entonces, es complejo. Uh-huh. Duele muchísimo tener a compatriotas en el puente, pero no tenemos otro lugar. La opción sería dejarlos entrar a todos y dejarlos ir a su casa. Uh-huh. Y ahí yo creo que los informes que da regularmente el doctor Mazzoleni alrededor de las 8, 8 y media, uh-huh, 9 de la noche, arrojarían otros resultados.
Uh-huh. Otros números. Y en el caso de Pedro Juan Caballero, ministro, ahí un poco más complicado, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas tienen que estar lidiando con la argelería, si podemos llamarlo así, con las autoridades locales, llámese el gobernador y el intendente de Pedro Juan Caballero.
Sí, Ricardo, es el otro punto que te señalaba que presenta un desafío especial y particular. Resulta que hay 700 kilómetros de frontera seca. Y yo, y nosotros, y el gobierno, y el presidente, Mario Abdo Benítez, comprende perfectamente cómo piensan y el sentimiento de nuestros compatriotas que viven en esa región del país, en ese departamento, en esa ciudad y en las ciudades fronterizas. Bien conoces, Ricardo, ese lugar, esos lugares. La frontera no, prácticamente no existe, es un punto en el terreno que muchas veces uno no sabe si está de este lado o del otro. Y eso implica realmente más que contacto, una unión verdadera entre los dos pueblos. Hay familias conformadas de uno y del otro lado, y es lo más natural para ellos ir medio metro para aquí, medio metro para allá, y estando en un país y en el otro. Entonces, que se les diga, señores, a partir de hoy usted no puede cruzar, no puede ir allá, no puede ir medio metro al otro lado. ¿Y qué es el otro lado? Te dicen, si somos uno. Comprendemos perfectamente. Y comprendemos a las autoridades departamentales, pero también les pedimos, por favor, que comprendan que esta es una situación extraordinaria, es una situación de crisis. Solo para tener en cuenta, el precio del barril del petróleo está a $0. Es decir, es gratis. ¿Quién pudiera haber pensado o creído que esta circunstancia se hubiera dado alguna vez en la historia de la humanidad? El barril del petróleo está a precio cero. Eso denota de que no es un chiste, no es una película de ficción o una película de terror, es una realidad la que está viviendo el mundo. Entonces, son medidas extraordinarias y excepcionales las que se están tomando. Y se está demostrando que con el cierre de fronteras hay resultados efectivos, resultados positivos desde el punto de vista de salud, que a su vez salvan vidas humanas. Entonces, y el decreto está vigente, las fronteras están cerradas, y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales recibieron la instrucción de dar cumplimiento a ese decreto del Poder Ejecutivo que está vigente. Y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales van a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la misión. Sí. Eso está en su doctrina. La doctrina militar establece eso. Sí. El cumplimiento de la orden, toda vez que se vea justificada y sustentada en la ley, en la Constitución, y es lo que están haciendo, y lo van a seguir haciendo con firmeza, con decisión y con mucho patriotismo.